Bien, pues vamos a leer en el capítulo 3 de Santiago. Este es el estudio número 17 y vamos a leer en el capítulo 3 de Santiago a partir del verso 13, donde la palabra del Señor dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, entramos en una parte de la revelación de Dios en este libro de Santiago, en estos textos que hemos leído, que tienen algunas dificultades a la hora de el análisis de esta porción de la palabra de Dios. Hay algunos conceptos que solamente se encuentran aquí respecto de toda la escritura, algunos términos, concretamente dos, que no están en ninguna otra parte de la Biblia, y esto le da a esta porción un carácter muy especial. Bueno, en el capítulo 3 recordaremos que se habla de los maestros y el sentido que la palabra de Dios tiene es obvio. Maestros verdaderos que se ciñen a la revelación de Dios y no tienen un ministerio producto de sus propios pensamientos y elucubraciones, sino que procuran que su mente se adapte a la mente de Cristo. Y maestros falsos, desgraciadamente desde el siglo I ya aparecen los maestros falsos, y hay algunos aspectos que todos seguramente conocemos, donde el evangelio que se predica claramente no es el evangelio del reino de Dios, y por consiguiente, si no es el evangelio del reino de Dios, no es el evangelio que el Señor Jesucristo nos encomendó que teníamos que predicar. Y otras veces se predican partes muy parcelarias de ese evangelio, y esto cada vez se da con más frecuencia. Bien, en relación con los maestros que le preocupaban a Santiago, que se estaban levantando en, al menos en el ámbito de las iglesias a las que él escribe, pues habla de la lengua, y sobre esto ya explicamos, creo yo, algo bastante completo y estructurado para que podamos entender también lo que es el final de este capítulo. Se trata de que hay una pregunta en relación con la terminación de los últimos textos que anteceden al versículo 13, que se expresan con este tipo de paralelismos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga. Y después la pregunta de ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, para saber discernir si la enseñanza es conforme a la revelación de Dios o no lo es necesario saber diferenciar lo que acabamos de leer en los textos 10, 11 y 12. Por eso dice, ¿quién es sabio? Es decir, hay aspectos de la predicación del Evangelio que no los puede, digamos, juzgar cualquiera. Hay personas que llegan a un lugar determinado, a una iglesia, se canta himnos de un tipo determinado, hay una predicación o más invitando a la gente a que acepte a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y enseguida suele haber alguna reacción mayoritaria de la comunidad que escucha, de qué maravilloso. A veces el predicador cuenta chistes y la gente se ríe, otras veces se pasa la predicación dando gritos y aleluyas y gloria a Dios, que es el eco que resuena en la congregación. ¿Sí? Hemos tenido una reunión extraordinaria. Pues esto tiene que ver con lo que hacemos con la lengua, las palabras que empleamos, y tiene que ver si el ministerio es un ministerio serio que se conforma a la revelación de Dios o está en función de la voluntad de los hombres, de los seres humanos que forman esa congregación, en el ejemplo que he puesto. Por eso la pregunta es, ¿quién es sabio? O sea, para saber discernir si lo que vemos es trigo o es cizaña, hay que entender del trigo y de la cizaña. O sea, quien no ha visto el trigo nunca, ni la cizaña nunca, pues no sabe lo que es trigo y lo que es cizaña. Y desgraciadamente, en el marco del cristianismo, en un sentido muy amplio, hay mucha cizaña y menos trigo. Y por lo tanto, se necesita sabiduría para discernir esto. Por esto dice, ¿quién es el sabio? El término que se emplea aquí para sabio es el término griego sophos, que tiene que ver con la palabra sabiduría, como vamos a ver ahora. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿hay alguien que puede juzgar si todo esto que se enseña, que la lengua dice en el contexto de tantos y tantas que quieren ser maestros y maestras sin serlo, ¿quién tiene capacidad para discernir esto? Y se olvida una cosa, y a veces nos pasamos mucho cuando criticamos alguna denominación predominante, por ejemplo, en la nación que vivimos hasta el día de hoy, y pasan una serie de acontecimientos, como es Navidad, como son los Reyes Magos, pues tristemente hay muchos creyentes que no saben discernir si eso que está pasando es digno de que pase a personas que son cristianas o no. Y a veces se ve en gente que manifiestan que son cristianos el hecho de que estén en el marco del catolicismo romano no significa que no sean cristianos. Pueden ser cristianos con bastantes cosas equivocadas, pero pueden ser cristianos y pueden ser personas convertidas de verdad, pero no tienen capacidad para discernir, porque se escandalizan, porque no se siguen las tradiciones. Y en la fiesta de los Reyes Magos que ha pasado, pues en algunas partes de España no han seguido las tradiciones de tanto tiempo en este país. Quien no la sigue no es mejor que los que la siguen. Quien hace burla de lo que entiende en la conciencia de otros seres humanos no está actuando bien. Lo que tendría que hacerse no es burlarse, sino explicar que lo que se hace no es lo que la palabra de Dios dice. Y parece mentira que gente con formación universitaria, sobre todo periodistas, que son los que más hablan de estas cosas, políticos también, y otras personas con formación cultural, con un nivel intelectual a veces alto, pues son incapaces de entender si la famosa cabalgata de los Reyes Magos tiene algo que ver con la Biblia o no. Para explicarle a la gente, pero eso se lo tendrían que explicar los pastores, los curas, en sus parroquias a la gente. ¿Qué decirle a la gente cosas tan sencillas como estas? Primero, que la Biblia no dice que a ver al niño Jesús vinieron reyes. Eso no lo dice la Biblia. Dice que vinieron unos magos. Y no dice cuántos. Y bueno, se deduce tres por lo de la ofrenda del oro, el incienso y la mirra, pero hay comunidades cristianas en países de Asia que piensan que eran 11, que no eran 3. No importa los que eran, porque no tienen por qué ser 3 porque ofrezcan oro, incienso y mirra. Eso pueden ser muchos más los que ofrecen eso. Y saber que de ninguna manera la Biblia enseña que fueron a ningún portal, porque Jesucristo no nació en un portal. No sé si eso lo sabemos todos. No nació en un portal. Lo que la palabra de Dios enseña, viendo las palabras que se emplean en el griego, es que llegaron a la ciudad que tenían que llegar para empadronarse, porque les tocaba allí a José y a su mujer, a Belén. Y estaba lleno de gente, no se cabía por ninguna parte. Cuando dice no había lugar para ellos en el mesón, yo estoy cansado de oír predicaciones que era como el libro de las lamentaciones. Dice que malos, que no los quisieron en la posada, en el mesón. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no había sitio. Y si no había sitio, ¿dónde los iban a alojar? Porque nada más que hubo sitio, que pasó muy poco tiempo, ya vivían en una casa. Y ellos eran gente humilde y de poco dinero. Por lo tanto, en algunos lugares de esa ciudad donde estaban los mesones, las posadas, pues había en la parte baja, como en las ciudades que tienen una plaza mayor y luego tienen unos arcos y se puede ir por debajo de ellos, alrededor de toda la plaza. Y naturalmente hay uno está más resguardado de la lluvia, del frío, de lo que sea. Pues ahí había animales, porque ahí es donde la gente que venía a caballo o que venía en un asno, que en Palestina era más frecuente viajar en asnos que viajar a caballo, salvo los romanos, es donde ataban a los animales. Y no solo ataban a los animales, sino que la gente de las posadas tenía lo que diríamos en Asturias un comedero, y allí ponían alimentos para que los animales pudiesen comer. Y ahí es donde nació Jesús. Ni siquiera nació donde se dice. Nació en medio de los animales, pero naturalmente la Biblia no habla de qué animales había allí, qué tipo de animales había. Pero cuando llegaron los magos estos que venían de Oriente, no fueron al pesebre. Era el pesebre de los animales, pero el pesebre de los animales, imaginémonos, de una plaza, más bien eran cuadradas, algunas no tanto, sino que fueron a una casa. Y eso, que un periodista de 50 años trabajando en uno de los periódicos más prestigiosos de este país que se vende en todo el mundo, no lo sepa, me parece grave. No tiene por qué ser creyente, pero cuando habla de estas cosas tiene que saber que la única referencia válida histórica es la Biblia. Y en los debates, en lugar de sumarse a aquellos que hacen mofa de la cabalgata de Reyes, que yo no comparto hacer eso, tendrían que decir en el debate, es que no estoy de acuerdo con que se haga mofa, pero lo que se representa en la cabalgata de Reyes es una gran mentira. Y la mentira, desde el punto de vista de la Biblia, es el pecado más serio que se puede cometer. Por una mentira entró nada menos que el pecado en el mundo, desestructuró al cosmos y al ser humano. Y eso tendrían que enseñarlo los pastores, los párrocos, son los pastores de las parroquias, tendrían que enseñarlo en sus iglesias, tendrían que enseñarlo los obispos, los arzobispos, los cardenales, todos los que tienen la responsabilidad de formar. Cuando un niño va a hacer la primera comunión, le adoctrina para que aprenda no tanto los mandamientos de Dios como los mandamientos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y claro, llega un momento que se da más fiabilidad a la tradición que a la Biblia. Pues si estas personas que tendrían que saberlo no lo saben, no son sabios. Y como no son sabios, no tienen capacidad para entender lo que está pasando. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El término entendido es un término que la primera vez que yo lo encontré, yo ya lo conocía por mis estudios de medicina, este término, y lo conoce cualquiera que haga una formación universitaria de ciencias. También los de letras lo conocen, pero en el ámbito de las ciencias se utiliza más. El término que se emplea para entendido es el término griego episteman. Y la traducción castellana es casi literal. Episteman se traduce por epistemología. ¿Qué es la epistemología? Pues la epistemología supone que un epistemólogo es una persona que tiene una serie de conocimientos científicos muy serios y muy completos para poner la base científica de aquello que defiende, quiere enseñar o transmitir a otros. La epistemología es como la base, la infraestructura de todo lo científico, que supone reunir una serie de conocimientos muy serios. Pues nada menos que esto. O sea, tenemos que tomarnos la palabra de Dios en serio, que no tiene menos valía que cualquier otra disciplina científica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. El término mostrar literalmente es demuestre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que al sabio no se le juzga por lo que su lengua dice, sino por lo que su vida es. Y por lo que dice su vida. Todos Podemos tener un discurso verbal, como el que yo estoy teniendo ahora. Podemos hablar, podemos decir cosas, ¿no? Pero todos tenemos un discurso que no es verbal. Y el discurso que no es verbal es el que tiene mayor valor. ¿Cuál es el discurso que no es verbal? ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera vivimos? Ese discurso puede llegar a mucha gente. También puede llegar el discurso verbal, sobre todo si es fiel a la revelación de Dios. No olvidemos que hay una promesa del Señor clara, que la palabra de Dios no volverá a Él vacía nunca. Llevamos una temporada en esta iglesia, a veces quizá yo soy el peor en este sentido, de toda la comunidad. Cuando pasa determinado número de meses y cosas y no pasa nada, no voy a explicar ahora qué quiero decir con no pasa nada. Dios sabe lo que yo quiero decir, pero no lo voy a traducir. Y no pasa nada, yo empiezo a ponerme un poco o bastante nervioso. Pero de repente pasa. Y pasa cuando menos se espera. Cuando no lo esperas y te sorprende, ¿no? Pues eso es la grandeza de cómo la palabra de Dios actúa en las personas. Dentro de algunos días tengo que darles algunas noticias buenas. No todas son que la gente está enferma, que se murió una persona, etcétera, ¿no? Que las daré por etapas. Primero una buena noticia y queda al cabo de 8 días otra buena noticia. Pero las cosas pasan. Demuestre el que es sabio por la buena conducta. La palabra conducta es el término griego muy conocido, anastrofe, que significa manera de vivir. Y cuando dice muestra, literalmente es demuestra. Y el término demuestra proviene de un verbo que significa exponer. Y hay una cosa importante como la que voy a decir ahora. Como ya es normal en Santiago, en el estudio que Santiago nos legó, como ya es normal en Santiago, la fe en Santiago, la religión en Santiago, la religión verdadera, de la que habla Santiago, y la sabiduría cristiana necesitan una verificación o demostración en la praxis, en la práctica. La fe, y lo estudiamos hace poco, la fe se verifica y se demuestra por las obras de aquella persona que dice que tiene fe. Con la religión verdadera pasa exactamente lo mismo. Y con la sabiduría cristiana también. Así que el discurso no verbal es muy importante, porque ese discurso que vamos dando sin decir una sola palabra puede ser un medio a través del cual otras personas puedan llegar a la experiencia del Evangelio que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Que no a los maestros teóricos. Porque se puede saber mucho de la Escritura. Se pueden dar conferencias enteras y no sentir de Dios absolutamente nada. De hecho, ocurre. ¿Cuántos filósofos que les gusta mucho el tema de la religión dan conferencias, qué sé yo, sobre un aspecto de la Biblia, y la conferencia se puede considerar como casi magistral, muy buena, y sin embargo luego, cuando hablas con esas personas, de Dios en ellas, y que ellas tengan conciencia de Dios, no hay nada de nada. Por lo tanto, los maestros teóricos y los demagogos no es lo que las iglesias necesitan. Necesitan personas que tengan esta sabiduría y que la sabiduría desde el punto de vista de la revelación de Dios, los conocimientos científicos es el conocimiento de esa revelación para poder edificar algo que realmente permanezca. Dice, demuestren o expongan por la buena conducta, por su manera de vivir, sus obras, hechos, obras, en sabia mansedumbre. Sabia es un término que tiene que ver con sabio, y aquí es Sofía, la palabra sabia, Sofía, que tiene que ver con el término sabiduría, sabia mansedumbre. Así que se trata de personas, según Santiago, que tienen que demostrar con el discurso de su manera de vivir, de su vida, una sabiduría mansa. ¿Y qué significa la palabra mansedumbre? Pues la palabra mansedumbre tiene que ver con aquella persona que se somete a la voluntad de Dios. O sea, manso en la Biblia es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Y es importante que recordemos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo en Mateo 5 y en el verso 5, si no me equivoco, dice: bienaventurados los mansos, los que se someten a la voluntad de Dios, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o heredarán la tierra. Una tierra distinta de la tierra que tenemos ahora. Saben que la tierra que tenemos ahora y los cielos que tenemos ahora, por hablar del universo con estos dos términos que también utiliza la Biblia, no va a ser el cielo y la tierra que un día establecerá Dios. Esta tierra y este cielo están condenados a perecer. Y muchas veces yo recuerdo esta cita porque me parece de las más claras, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. ¿Cómo pasará esta tierra y cómo pasarán estos cielos? ¿Y cómo se desintegrará la materia? Porque la tierra es materia y los cielos también. Y hasta nosotros mismos somos materia, solo que somos algo más que materia. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde prevalecerá una cosa que es fundamental: no hay ningún arreglo para las naciones ni para los pueblos desde el punto de vista mío cuando escuchas controversias, debates, que a veces más que debates había que calificarlos de otra manera. Eh, sobre cómo puede mejorarse la vida de los pueblos, de las personas, de las naciones. En España estamos en una situación muy grave y hay responsables de esa situación. Y desde luego no son las personas de a pie que andan por la calle. Son muchos los que tienen la culpa de que hayamos llegado a una situación como esta. Son todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos. Todos los que han tenido poder político y todos los que están por encima del poder político, porque tienen más poder que los políticos, que son los capitalistas. El dinero es el dios de este mundo y es el dios que manda. Y el Señor dejó claro en el Sermón del Monte: no podéis servir al dios y a las riquezas, porque es una contradicción. Y la solución de los problemas, dice, nadie tiene la solución. No, no queremos ver cuál sería la solución, que es distinta. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Mientras que no haya justicia en esta tierra, no habrá paz. Imposible. ¿Cómo no van a clamar los que se están muriendo de hambre todos los días? Ven a sus niños morir de todo tipo de cosas, a sus familiares. Se juegan la vida porque lo único que tienen es su vida. Y dicen, bueno, pues si llego a donde quiero llegar, igual puedo vivir. Y si no llego, total, ya me estoy muriendo todos los días. Esto parece como muy trágico, pues esto es así. Igual que hay personas que se inmolan, y se llenan de explosivos y piensan que de esa manera van a ir a un paraíso que su religión les promete, hay personas que se juegan la vida de otra manera, no inmolándose. Están inmolándose porque cuando intentas atravesar un mar, ¿no?, en una barca de goma que lleva 10 veces más personas de las que tenía que llegar, pues lo más fácil es que no llegues o llegues en unas condiciones muy graves. Justicia. El Señor Jesucristo vino para establecer una justicia universal. Y el acto de la salvación, el acto de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, es un acto salvífico de salvación que nos reconcilia con Dios. Pero es un acto de justicia, porque el amor de Dios y la justicia de Dios se unen en esa muerte de Cristo. Todos somos pecadores. Y la justicia de Dios, lo que es la voluntad de Dios, que está claramente expresada en el Decálogo, en las 10 palabras o 10 mandamientos, dice que somos culpables y que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús muere, no por sus pecados, sino por los nuestros, pero algo más, por los nuestros que hace suyos, pues se está cumpliendo la justicia y al mismo tiempo el amor, porque por esa muerte nos reconcilia con Dios. Bueno, dice, pero si tenéis celos amargos y contención, el término contención es un término que significa rivalidad, literalmente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pormenorizando un poco la exégesis. Pero si tenéis celos amargos, sabemos lo que son los celos, ¿no? Y la desestructuración que hacen en la vida de cualquier persona, de cualquier pueblo, de cualquier colectivo. ¿Cómo van a tener los países del mundo, que son la mayoría inmensa, tan pobres, tan miserables, tan ultrajados, tan manipulados? ¿Cómo viviríamos nosotros un niño que para ir al colegio tiene que andar 10 kilómetros y luego para volver a su casa otros 10 y sin comer? Y luego cuando llega a su casa tiene que ayudar a hacer algo a sus padres o para otras personas para ganar algo para aportar a la casa. ¿Cómo viviríamos eso? Es extraño que los países pobres busquen a los países ricos, que son los culpables de su pobreza, porque como un país que tiene un tesoro inmenso, y hay muchos países en petróleo, el oro negro, puede estar en la miseria, porque los beneficios de ese petróleo no lo disfrutan las personas de ese país. No lo disfrutan las personas, los países del mundo occidental, y cuanto más poderosos, más lo disfrutan. Si tenéis celos amargos, ¿cómo no van a tener celos los paupérrimos de los que viven en la superabundancia y tiran a la basura aquello con la que ellos no morirían de hambre? Tenéis celos amargos y contención, es decir, rivalidad, dice, en vuestro corazón, no os jactéis, no seáis arrogantes, ni mintáis contra la verdad. Yo entiendo que aquí la verdad se refiere a toda la revelación de Dios. Y la palabra contención, que significa rivalidad, es una palabra derivada de un término que literalmente hay que traducir por asalariado. Si tenemos en cuenta el capítulo 3, que habla de los maestros, y de maestros que quieren ser maestros, o maestras, hablo en términos genéricos, si no lo son, estos son fundamentalmente los asalariados. Muchos asalariados no tienen ni la vocación, ni la preparación, ni la formación, ni la motivación que tienen que tener para ser maestros de manera humilde, para tener un discurso con sus labios, con su boca, con su lengua, que se adapte a los propósitos de Dios, pero también para tener un discurso en su vida que sirva para iluminar la vida de otros. Y claro, si se trata de asalariados, entonces es cuando aparece la contención y cuando aparecen todas estas cosas negativas. Porque estos asalariados querrían recibir una remuneración adecuada a lo que llaman su vocación, sin ser verdaderos maestros. Se trataría de los falsos maestros. Dice, si es así, no os jactéis, no seáis arrogantes ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Estamos hablando de la sabiduría. Esta no tiene una infraestructura epistemológica seria y cierta, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Bueno, voy a terminar porque pasó el tiempo. Dos palabras que hay aquí muy importantes, que solo se encuentran en estos textos, en toda la Biblia. Una palabra es la palabra entendido, que hemos traducido por lo que hay que traducirlo, no se puede traducir por otra cosa, epistemología. Conjunto de conocimientos y experiencias científicas que constituyen la base de una exposición científica verdadera, porque hay una falsa ciencia. La Biblia habla de una ciencia verdadera y de una ciencia falsa. Y no solo dice la Biblia, la vida de cada día, ¿no? Hay científicos auténticos y hay científicos falsos, pseudocientíficos. Esta palabra epistemología solo se encuentra aquí en toda la escritura. Y la otra palabra, que ya no podemos analizar el texto hoy, lo analizaremos el próximo día, si el Señor lo permite, es la palabra diabólica, hablando de la sabiduría. Esta palabra diabólica es el único lugar de la escritura donde se encuentra. Y es curioso porque son antagónicas. Mientras que lo epistemológico habla de lo verdadero, lo diabólico habla del padre de la mentira, es decir, de lo falso. Bien, pues lo dejamos aquí y, como siempre, una hermana, un hermano, pues quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.